Hola, Martín, ¿qué vas? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todas, a todos.
Y a todos, sí, sí.
Sí, claro que sí, amigos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Peláez y de Francisco en la W. Esta voz de Celia es tan fortificada, tan sólida, tan tonificada también.
No, qué voz esota.
Y a la vez es luminescente, me parece, es reluciente, es, brilla, es refulgente.
Y aprovecho para contarte dos leyendas. Ella siempre tuvo broncas con Fidel Castro, pero cuando estaba disque en Sierra Maestra, Fidel Castro, mientras limpiaba su fusil, oía Burundanga. Y alguna vez la invitó a ella a que cantara Burundanga, estaba él presente en el Teatro Blanquita, y ella dijo no, porque no tienen los de la orquesta las partituras, y no quiso darle gusto a Fidel, que tomó una relativa venganza cuando fallece la mamá de Celia Cruz, y él, Castro, no le permitió que la acompañara en su momento en Cuba. Ella se radicó en Estados Unidos a partir del año 60, murió en New Jersey. Celia Cruz, que sigue sonando con ese timbre que tenía de voz, ¿no?
Sí.
La Burundanga. No.
No, bueno, eso es un temota. Ahí sí, mismo está Sopita en botella, ¿cierto?
Sí, también, pero
es un temota.
No,
es que Burundanga es imborrable, es que dejaron una huella indeleble.
Y yo te digo, yo recuerdo siempre al Boca de Cali, porque tenía una delantera que daba Burundanga, eso goleaban al que encontraban, o yo. Bueno,
¿tenían Burundanga? Muy bien.
No, porque estaba de moda la Burundanga, entonces la gente decía, no,
claro.
Esa delantera de paraguayos es Burundanga, y rara.
Y ya luego se le ubicó Burundanga con ese producto de Árbol de Borrachero.
Exactamente.
Que es terrible, ¿no?
Sí. Un árbol para dormir, ¿cómo te
para,
gustaría?
Bueno, no, y para bueno, bajar la fuerza volitiva también de las personas. Es terrible esa cuestión, bueno. Pero bueno, no sé, no venía al caso, pero gracias, Hernán, porque sí, de verdad que esta agrupación es rutilante siempre y
sí,
deslumbrante. A mí me deslumbra hoy, ¿sabes?
No, los cobres que tenía la Matancera, pocos. Muy bien,
bueno, María,
Martín,
hombre, cierto.
Después de estos recuerdos musicales vamos a plantear el numeral del programa,
¿cómo no, mis queridos contertulios y contertulias? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Catalina me dice, esta canción fue mi primer trabalenguas en la guardería. Muy bien. Bueno.
También recuerdo mucho esta canción cuando yo iba mucho al Saladito.
Muy bien. A Tierra Fría.
Sí, Tierra Fría, bueno, en Cali, y cerca Felicia, allá en un lugar que se llama Chifladuras. Allá íbamos.
Y a algunos se les pega la chifladura, no se preocupen.
Ah, sí, se llamaba el hogar ahí.
No, por eso te digo. Bueno, mira, pregunta. ¿Cuáles equipos en este fin de semana pierden puntos y le dicen adiós a las finales? ¿Cuántos? Es que hoy, por ejemplo, tenemos una mano de partidos, Martín, que traen su cuenta.
Para,
si querés,
para dar y convidar.
Sí, es cierto, sí, sí, es cierto.
A ver, hombre, pero, Hernán, gracias por la oportunidad, ¿cierto? Bueno,
sí, sí.
Hoy tenemos, a ver, ya están en el fútbol neerlandés, Heerenveen contra el NAC Breda, 0-0.
Ya, muy bien.
Fútbol colombiano a las 4, Alianza contra Equidad.
Bueno, aquí la Equidad está eliminada, pero Alianza tiene matemáticamente opción, ¿cierto?
Sí,
esa,
señor,
es la importancia del juego Alianza La Equidad.
Eso es cierto,
bueno,
lo que tú estás
a las 4 dijiste, ¿no?
Ese es a las 4, a las 6 de la tarde, Fortaleza Pasto. Fortaleza necesita reforzar un poco su clasificación, ahí está a puertas.
Y Pasto está eliminado, pero
sí.
Fortaleza, sí, lo que vos decís, un punto o los tres le van a servir, juega en casa y ha mostrado que es fuerte, Fortaleza, así es la vida. Bueno.
Como no, mis queridos contertulios.
¿Qué tenemos a las 8:10? ¿Qué tenemos?
Con tanto gusto. América Junior.
No, señor. Primero,
háblame
del Deportivo. No, yo tengo a las 8:10. Ambos están a las 8:10, pero.
Sí, por eso.
quería detenerme un poquito en el caso del Pereira contra Águilas Doradas. ¿Se irá a presentar el plantel de titulares o no?
Yo veo en la convocatoria que sí.
¿Están? ¿La tenés sí, a la mano?
Sí, Hernán, ya te la tengo, pero pues yo veo que ellos van. Se había dicho que no, pero como adelantaron.
Abonaron.
No adelantaron, abonaron. Exacto.
Esa es la palabra. Hubo un abono a Seguridad Social y seguramente algunos salarios también los pagaron, ¿no?
Así
entonces
es.
Se presentaría con la titular, se presentaría.
Sí, Hernán,
¿no?
Pues a ver qué tenemos. Yo, viendo la convocatoria, Carachas, está, por ejemplo, Ichazo.
Ahí va al arco el titular.
Claro, amigos. Está Jordi Monroy.
Lateral.
Está Santiago Aguilar, el central.
Sí.
No sé por qué estoy hablando así, pero... Y está José Moya.
Ese, pupilo, ese va.
Y está por izquierda, pues si quieres ubicar al Bornoz.
¿Te parece? No está Edwin Velasco, ¿no? ¿No está en la lista Velasco? Todavía no.
Velasco lo... No está. No.
Bueno.
Velasco
volante, entonces va al Bornoz, sí.
Bueno, Juan David Ríos está.
Ah, sí. Es fijo.
Sí. Entonces, él va seguro. Víctor Mejía sería el otro volante.
También.
¿Cierto?
Señor.
Darwin
señor.
Quintero, volante ofensivo. Está Gustavo Torres también. Yo veo los titulares.
Sí,
está
sí.
Jesús Cabrera, está Mereg.
Ah, no iba en toda la línea.
Pues estoy viendo los convocados. Y
sí,
los extremos
razón,
que tú conoces.
No, pero Martín, sí hay que aclararle a los oyentes. Nosotros tomamos una convocatoria que se supone que es exacto. Un documento oficial del equipo, ¿no? Ahí están.
Eso es cierto.
Bueno, está bien.
Vemos también los laterales como, hombre, está Ever Moreno.
Águilas.
Está Walmer Belicosidad Pacheco.
Bueno, pero ve, Martín, y te hago una pregunta. ¿Águilas tiene todavía opción o no? Difícil, ¿no?
Está, a ver, yo viendo acá, Hernán, Águilas tiene toda la opción porque tiene 21 puntos. Está noveno.
Ah, sí, señor.
Tiene una diferencia menos uno, no es buena, pero tiene todavía un camino para recorrer, mis queridos contertulios, que no te llames a sorpresa. Estamos viendo ahí en los límites, digamos, Fortaleza está ya pronto a clasificar, Nacional, que tiene 28
Fortaleza puntos,
cuarto y quinto. Sí, yo también creo. Tolima 26, yo creo que también.
Sí,
Llaneros 25. Bien. Llaneros ha sido irregular últimamente, entonces...
No, pero...
Santa Fe,
pero no,
22
no tiene partido
puntos, octavo.
Eso es mañana, Santa Fe es mañana, pero tenemos a las 8 y 10 en Palmira. En el River Escobar de Palmira. A propósito, las autoridades locales en Palmira han tomado medidas para, por ejemplo, está prohibido el ingreso de hinchas visitantes de Junior, no pueden ingresar, solamente será parcialidad americana en el estadio que va a ver al América, el América, Martín, matemática, bueno, Junior está dentro, Junior no tiene problema.
América está con posibilidades.
Después ¿cuántos tiene América?
Cali.
¿Tiene 20?
Gracias por la pregunta. Tiene 20 puntos y más uno.
Sí.
Décimo.
Sí, 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 puede ser.
Tiene ahora, todas las posibilidades. No son si sí, olvídate,
pero,
pues.
Ahora te digo una cosa. Para Junior sí es importante porque Junior sueña con el punto famoso invisible que llaman. Puede ser, ¿no?
Ah, sí.
Pero vamos a ver.
Ahí están con 31 arriba. Oye, están Bucaramanga, Medellín y Junior.
31
puntos arriba. Y América, pues tiene a Soto y a Graterol como arquero, ¿cierto? Tiene
sí,
todo,
pero...
toda la batería, todo el convoy.
Pero
todo el convoy.
Hay una novedad, señor. Una novedad.
Nicolás
por
Hernández.
Favor. No,
Nicolás
tengo
Hernández,
otra entonces. Va a jugar Navarro por Josen Escobar. Te dejo esa ahí.
Ah, es que Josen no va así. Josen tiene amarillas.
Por eso te digo. Bueno
y va Carrascal. Andrés Roa, que viene mejorando mucho.
Bastante.
Está también Sebastián Navarro. También convocaron a Joel Romero, que llegó de la selección B.
Sí.
Llegó
sí,
el mundial.
Está bien.
Y adelante el temible Cristian Barrios.
bueno.
Tiene a Lucumí el otro extremo, ¿cierto? Y Luis Ramos.
Ramos anda bien. Ramos, entre otras, sigue en el Perú en boca de todos porque el Cusco ya les advirtió al equipo al cual pertenece, ningún equipo peruano lo puede disfrutar. Es decir, si va a seguir en el exterior, será con el América de Cali, que tiene opción de compra. Pero yo entiendo, Martín, que a Luis Ramos también desde México le han echado el ojo, no sé. Claro que la opción de compra la tiene el América, la primera, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Bueno, claro, hola. Pero claro, él es de Cusco, ¿no?
Sí, señor,
lo decías,
Cusco. Cusco, sí, señor.
Correcto, mis queridos contertulios. Entonces, bueno, vamos a tener un partido que invita a la atención y a la reflexión.
Yo sé que esto va a decepcionar a Martín porque él en su momento...
Ay, ya.
No, espérate. Vos en su momento lo ponderaste que es un jugador. El Deportivo Cali resolvió hoy que Fabián Castillo no va más, no le aguantan más indisciplina. Por ejemplo, se fue para Costa Rica y no volvió en la fecha acordada. Entonces, maestro, no siga acá, se va Fabián Castillo.
No me dejas como, ¿qué te digo yo? Como
vos me dijiste que era...
Como...
Vos me dijiste un arquerazo y que un arquerazo y que no sé qué...
Él era muy bueno, yo lo recuerdo. Yo me acuerdo del debut de él, un partido contra Millonarios, un 4-1. No hizo hasta para vender alguna vez, pero no, ya es un jugador que me parece que no es riguroso. Estuvo, por ejemplo, en Colo-Colo y allá no lo iba tan bien tampoco. En Colo-Colo fue muy resistido. Y tenemos lo del Junior. Está pues Silveira y Jefferson Martínez, están los arqueros.
Sí, pero hay
viendo.
Vos tenés en la convocatoria al paraguayo Paiva, creo que no va. Ni Báez tampoco va.
No, a ver, ya te digo, Paiva está.
Ah, es entonces sí juega. Bueno.
Silveira, arquero o Jefferson. Uh-huh. Está Edwin Herrera, está, veo a Báez, veo a Peña, veo a Guerrero. Entonces,
la tiraron cambiada, pero está bien.
Bueno. Sí, aquí la tengo.
¿Y Monzón? ¿No ves a Monzón ahí en la lista?
No, yo no lo veo por ninguna parte.
No, este Monzón.
Y está Celis, está Jalo Rivera, está Jesús Ríos.
Ah, no, va
toda está Chará, está Paiva, está el mismísimo Tití.
El Tití
está Castrillón, que viene jugando.
El Junior está clasificado, América, como dijo Martín, pues está con puntos que le pueden dar, claro, ganando. Es que la suerte de hoy, el caso de hoy es que equipos con opción que pierdan quedan bastante descolgados, Martín. Entre ellos, por ejemplo,
América. Eso es
cierto,
amigos.
Que tienen que ganar. Bueno, tiene que ganar, no es la posibilidad.
No, pues
hola.
Están ahí.
Me escribe Brian, tiene toda la razón. Hay jugadores muy de malas. Ese muchacho Juan Sebastián Quintero estaba en el Cali y se fue porque es que no le pagaban. Llegó al Pereira y tampoco le pagan. Sí, estás rezado,
sí,
Quintero. Sí le pagan, pero él tuvo que demandar y no sé qué cuento. ¿Ah?
Y el papá tuvo tremenda trifulca con el presidente del Cali.
Es cierto.
¿No? Bueno, pues el papá marchó ya, el papá de Quintero. ¿Oiga?
De Quintero.
Bueno, acá estamos viendo los próximos partidos de todos estos equipos, Hernán.
No, pero espérate, con los partidos de hoy no te afanes. Es que hay que recordar que hoy se enfrentan dos bellas personas, inocentes, sí. Don Juan y Don Tulio, buenos tipos, buenos señores, generosos, pero inocentes en el tema del fútbol, como le pasa a muchos directivos. Fue inocente.
No
sé. Le meten unos goles, Martín, y el hombre ahí tranquilo, yo no sé. Siempre que el hombre fue despierto, yo me acuerdo.
Me dejas perplejo,
Yo viajé varias veces, una vez estuve en Argentina con él, nos encontramos coincidencialmente, y el hombre iba a las canchas y hablaba y preguntaba. Yo me acuerdo que fuimos a un partido en La Plata, son lejos de Buenos Aires, que era Estudiante Racing, me acuerdo, y la Bruja Verón, que estaba ya retirado, lo acompañó a Don Fuad. O sea, ellos se empapaban de qué era lo que estaban buscando y a quién, ¿me entendés? Hoy en día no, hoy están en un escritorio en Cali o en Barranquilla esperando que lleguen los papeles y los videos que le fascinan a Martín editados y que mira, el hombre cae inocentemente.
No.
Estás muy viejo.
No, yo tomo recaudo. Eso. Yo tomo recaudo ante esas situaciones porque tú sabes que las ediciones.
Martín.
Pero eso sirve para ver que, cómo maneja la pelota, si es zurdo, derecho. A mí me gusta ver eso. Por ejemplo, si el jugador es zurdo, derecho, si es ambidextro. Entonces uno lo ve un momento y uno ya sabe, bueno, esto. Pero lógicamente hay que hacer un seguimiento mucho más puntilloso, más escrupuloso, ¿cierto?
Puro Costeño escribe, si Junior le gana al América, se quita de encima a un competidor de Copa Libertadores por reclasificación. Saldrían Santa Fe y Millonarios, dice él. Por reclasificación.
Así es. Llaneros, bueno. Santa Fe, Águilas, América, Alianza, Cali están ahí. El Cali cada vez con menos opción porque pues tiene una diferencia de gol terrible.
Muy bien.
Incluso José Caldas, Pereira con un milagro podrían, pero...
Tengo novedad ahora que lo mencionas del Once Caldas de Manizales. El dueño del equipo, el señor Pineda, que es el de las tractomulas, ¿no es cierto? Las Kenworth, de la montaña y cosas de
esas. Sí.
El hombre aprovechó la visita a Medellín. Le preguntaron, bueno, y entonces Hernán Darío Herrera dijo, siempre lo felicité porque el hombre nos dio muchas cosas importantes, tanto así que ha sido, quiero que siga para el 2026. Se acallan los rumores de que lo iban a sacar, No, Herrera está confirmado en el Once Caldas de Manizales, como técnico.
Que a él le
dicho
pareció...
por el señor Pineda, ¿no?
Hernán, el respaldo es total. Firmaron hasta 2027 porque a él le ha parecido suntuoso.
Bueno,
de lujo,
bien.
El trabajo.
Pero Martín.
El trabajo es que... del gran Hernán Darío.
Te voy por el lado que te gusta la plata, es que el Once Caldas produjo este semestre, o este año, pues como lo quieras llamar, con participación en copas. El equipo ha estado ahí, las taquillas mejoraron bastante, el equipo se volvió competitivo, señor, que no lo había
antes. Así dice, en el 2026 y 2027, bueno, si le va bien, lógicamente, esto es todos los días que revalidar. En el 2027 estará el profesor Herrera, dice el señor Pineda. Sí. Vamos para adelante con él. Y como dije, un día hasta que él se aburra. Como dijo un día, hasta que él se aburra va. Respaldo total de la directiva. Vos sabés que esos respaldos muchas veces son... La gente no les cree ya, pero en este caso sí, porque está hablando de firmar. Eso está soportado.
Te pido un favor. Yo sé que te da calor cerrar la ventana porque acaba de pasar un carrito ahí. Entonces cerrar la ventanita. Ve.
Ah, sí,
Martín.
Estoy acá.
Sí, no.
Estoy acá en.
Este cree que está en tierra caliente, con camiseta ahí, aireándonos. Cerrar la ventana, hombre.
Ah, sí, sí, tenés razón. ¿Sabes qué? Dejé abierto. Es que ahora pasaron unas melcochas.
Bueno, ve, poneme cuidado.
Estoy pendiente de ingerir.
Vos conocés. ¿Conoces a Idaho en los Estados Unidos? No, tal vez no, ¿no? Pero bueno, desde allá...
No, pero por escribe... se puede visitar.
Idaho. Bueno, desde allá no
es... Es el lugar de la papa. Dice... Es el lugar, es la capital de la papa en Estados Unidos. Las
y
papas
está
de Idaho.
Con, el limítrofe con Canadá. Y te dice, Jorge, o nos dice, le voy a Millonarios, pero ojalá Santa Fe nos haga el favor de eliminarnos... para no pasar vergüenzas en las finales.
Un momentico, me paro y cierro, sí, un segundo.
Bueno, entonces nosotros aprovechamos para hacer una pequeña pausa mientras este cierra la puerta. Mariano Olsen me manda esta noticia de última hora, Martín. Los futbolistas del Deportivo Pereira no aceptaron la opción de almorzar y descansar juntos esta tarde. Si antes de las 4 de la tarde no les pagan la deuda... el equipo profesional no se presentaría a jugar contra Águilas Doradas. Es de ahorita la noticia, de ahorita, Martín. Ese es el caso del Pereira. O sea que no les han pagado. Les pagaron ayer, sí. No a ellos, sino a las entidades de la Seguridad Social. ¿Cómo te parece?
Sí, ellos sí se tomaron la atribución y convocaron. Pero pues tienen que cancelar lo adeudado. Lo difícil ahí es que a algunos les deben 2 meses, a otros un mes y a otros tienen deudas hasta de 6 meses. Imagínate.
Don Mori, eso sí es. Mauricio me dice que hay una tabla que mandó Mauro y que ahí la proyección es que con 29 puntos. Bueno, ayer hablábamos de eso. Yo creo que 30 para no pelear, pero bueno, las estadísticas las demostrarán unos. Sí. Ve, Martín, espérate que Nacional, hay novedades en Nacional con tribunal de penas y cosas de estas. A ver, Alejandro, ¿qué sacamos en conclusión del caso Di Mayor Nacional?
Nacional presentó recurso de reposición por Alfredo Morelos, que tenía 2 semanas de suspensión y un pago de 85.410.000 pesos. La Dimayor no aceptó la reposición, por lo cual el jugador tendrá que pagar la multa y las fechas de suspensión. Eso en el caso de Alfredo Morelos. En cuanto a la reposición que presentaron para la utilización de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, esa sí fue aceptada parcialmente, es decir, pasó de estar suspendida toda la tribuna a solamente suspender los sectores 13 y 14, es decir, alta y baja de la tribuna norte. Eso sí, se mantiene la multa de 11.388.000 pesos. Por otro lado, la resolución 106 de Dimayor informaba de 2 fechas de sanción para Marlos Moreno por conducta violenta contra un adversario en el partido ante Deportivo Pasto, para pagar en las fechas 17, que es la que se juega este fin de semana, y 18 contra Llaneros. Esa todavía no hay ninguna
¿respuesta?
Novedad. Sí, señor, todavía no hay respuesta de esa. Apareció, o sea, otra.
Que... ¿Sí, cuál?
Dígame. ¿Otra? Que es del Boyacá Chicó.
Ah, pero un momentico, no, quería anotar. Entonces Marlos por ahora no juega el clásico contra el Medellín, que es la fecha 17. Puede que juegue la 18 si no le levantan la fecha, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la del Boyacá Chicó?
La del Boyacá Chicó son 4.270.000 pesos y suspensión de 3 fechas para el técnico José Torres por lenguaje ofensivo en contra del árbitro. No fue aceptada. La que sí aceptaron fue la de permitir la utilización de la tribuna norte del estadio El Campín, en donde jugarán los próximos encuentros. La de Mayor permitió la utilización parcial de la tribuna, eso sí mantuvo la sanción por 11.388.000 pesos, igual que con Nacional. Y en cuanto a multas y sanciones por amarillas, rojas y expulsiones, esta semana la de Mayor recibirá un total de 52.432.150 pesos.
Bueno, le fue bien a Zuluaga cobrando esta semana. Le faltan muchas cosas por hacer, pero plata no le va a faltar. ¿Qué me decías, Martín? ¿Te entendí algo de Moreno?
No.
¿De Marlon Moreno?
Estoy viendo acá. Ah, Marlon Moreno no va.
No, por eso te digo. Fijo, no juega contra el Medellín. Puede que para la fecha 18 sí esté. Puede ser que si levanta pues la Dimayor o acepta el recurso. Sí.
Junior contra América están diciendo que va a jugar con 5 defensores. Guerrero, Báez, Cuenú, Peña y Herrera. Esos 5 van. Silveira en el arco. Y se van a cuidar bastante, ¿oís? No quieren arriesgar tanto. Y deja un poco más arriba, pues arriba, Sachala y a Paiva.
Bueno, no. En el aparte estudio de Martín solo hay una ventana y abierta. Sí, pobre tipo, está recluido en una parte estudio. Bueno, tranquilo, ya la cerraste.
No, acá bueno, estoy en una pieza. Y y estoy acá. No, Hernán, es una cámara refractaria. De verdad que ya en este momento cerré. Ahora,
pero Martín,
cerré la ventana.
Vamos a hablar, aprovechando, estamos hablando del campeonato. Por ejemplo, Tolima. Tolima está. Yo creo que está. No. Pero Tolima. No, el Tolima no, Tolima, perdón. El Cali. El Cali 26. Tiene el siguiente panorama. Jugará en Ibagué contra Tolima. Recibirá Alianza. Visitará Santa Fe y cerrará con Once Caldas. 4 partidos le faltan. Tolima, Alianza, Santa Fe y Once Caldas. Vos me dirás si le alcanza o no. Porque al América le falta Junior, que juega hoy, y después visita a Boyacá Chicó en el Campín, recibe al Unión Magdalena y cierra con el Medellín. Así que son los 4 que le faltan al América. Veo ahí que puede sacar resultados con Chicó, con Magdalena. Vamos a ver cómo le va hoy. Si gana hoy, va con buen semblante, porque el que sigue es Chicó, después viene Magdalena y cierra con uno muy duro que es el Medellín, ¿no? Pero bueno, sí, puede
Once
ser.
Once Caldas prácticamente tiene que ganar todo, porque son 19 puntos. Once Caldas va con Magdalena de local, pues un partido que Once Caldas lo podría ganar, digamos, hay posibilidades. Millonarios de visitante, Once Caldas, complicado, Pasto de local y Cali de visitante. Ese pues no lo veo tan complicado.
Y Santa Fe tiene clásico con Millonarios, visita al Junior en Barranquilla, recibe al Cali y recibe a la Alianza también, ¿ve? Tan raro. Juega dos de local.
Messi recibe, uy, Ahí tiene, y está además de octavo con 22 puntos. Yo le veo posibilidades. Bueno, está Millonarios, que es difícil, digamos, el partido sí es, pues sin atreverse a arriesgar pronóstico, pues, y augurios, ni entusiastas, ni pesimistas para los hinchas, y está Junior de visitante, dos partidos bravos. Ahora, después tienen los partidos de local que sí son muy ganables, Cali y Alianza para Santa Fe.
Exacto. Es decir, el panorama para Santa Fe, claro, va a depender mucho de lo que consiga ante Millonarios. No es que ese partido para Millonarios y para Santa Fe, más allá de las opciones de seguir o no seguir, es el clásico. Y el clásico siempre tiene un tinte especial. Martín, sí, yo te propongo para que hablemos.
José Caldas, Cali, Alianza, ¿no? Bueno, Alianza, bueno, sigue tú.
No, Alianza no. Alianza tiene a Bucaramanga visitante. Recibe a Nacional, con Nacional local, Tolima visitante y Envigado. Alianza. Llanero. No, es Llaneros. Llaneros sí. Tiene brava. Bucaramanga, Nacional, Tolima y Llanero. Envigado. Bueno, pero.
Si Alianza tiene equidad de local. Alianza tiene equidad de local, ganable para Alianza. Cali de visitante, un partido para Alianza que no es difícil. Cali de visitante, Alianza. Creo que Alianza puede con el Cali en Cali. Bueno. Chico de local y Santa Fe visitante. Eso es
Alianza. Alguien dirá, pero esas deducciones de ustedes, pero es válida. Hoy se perfila bastante. No, hoy se perfila, hoy, con la fecha de hoy. Bueno, hablaremos también más adelante la de mañana, pero con la fecha de hoy que se va a jugar, creo que pueden dos equipos quedar listos, liquidados. Sí, no ganan. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and loki, rock and roll. Rock and loki, rock and roll.
A ver, pues, Martín, hoy es viernes, señor. La banda del viernes, ¿cuál es?
Bueno, sí, díganle al mototaxi que ya voy. Oigamos.
Búscate uno que maneje el taxi bien, porque si no te toca empujar el taxi también. En esos puentes lo veo mal el taxi. Bueno, dale,
a ver. Te tengo una canción lindísima. Yo creo que si es una obra maestra del trash. Si es una canción que nos invita mucho a la cavilación, al análisis.
A ver,
también
¿cuál
nos lleva a la creatividad y a la practicidad. Bueno, vamos con una banda que se llama Power Trip de Dallas, Texas. Y ellos sacaron un álbum, se llama Nightmare Logic, con la voz de ellos, pues tienen un cantante muy bueno, Riley Gale, la voz. Y acá está la canción de Power Trip de Dallas, una canción de 2017. Executioner's Tax.
Bueno, bien, Martín. dejamos al cantante apenas 20 segundos porque es de las bandas que más se demora. Más de un minuto dándole ahí. No. ¿Cómo es que se llama el grupo? ¿Me repetís, por favor?
Power Trip.
No lo compraré. No, dejémoslo ahí.
Es una canción, a mí me parece muy bonita, ¿sabes? Me parece que.
No, y tuviste la ventaja de que no dijiste que obra maestra, porque esto no es obra maestra.
No, es que. No. Los viernes sí son de obras maestras del trash. Sí, estás catalogada así. Pues, ¿sabes que esta banda ganó Grammy? A mejor interpretación de metal. Sí. Ah, bueno. No, hombre, estamos hablando de verdad, unos conocedores. Unos sabios del trash.
Martín, anoche
noto
vi.
Mucha burla.
Anoche vi y espero que muchos oyentes lo hayan visto. El juego de la Liga Deportiva de Quito. Les quiero decir, hay que quitarse. No, el sombrero no. Pero hay que mirar con respeto el bombín del Ecuador. Bueno, el bombín. Ecuador tiene a uno Independiente del Valle en zona de finales de la Suramericana y tiene a Liga de Quito, que consiguió una ventaja considerable de 3 goles ante Palmeiras. Y te digo, si no es por el arquero Carlos Miguel, eran 5, ¿oyó? Que hay un jugador en ese equipo ecuatoriano que de una vez tengo ya Ramírez. Pensado. No, ese sí, pero hay uno. Hay uno
Al
que
Sugaray.
Patea. No, tampoco. Martín, ¿por qué no te fijaste en Quiñones, hombre? No, Villamil hizo 2. Está bien. Sí. Quiñones. Te voy a decir, yo tenía o tengo muy buenas referencias de Pervis Estupiñán, que es un zurdo también lateral. Este es central y lateral, pero tiene un cañón en esa izquierda.
No.
Ese tipo sí le pega, pero a distancia con una fuerza. Quiñones. Y creo que no está, o yo no lo he visto en la selección ecuatoriana. Pero te digo una cosa. Bueno, importa, pero mantiene fresco el remate. Y jugó bien. Jugó muy bien Jason Medina, el colombiano. Ahora, oí declaraciones de Abel Ferreira. Salió muy triste. Bueno, salió bravísima doña Leo Pereira, ¿oyó? La señora del Palmeiras, la señora Pereira.
Ah, doña Leila, ¿es que se llama Leila?
Sí, Leila. Leila se fue, con la frustración. Pero yo nunca vi un equipo Palmeiras. Sí, por eso tiene avión. Pero te digo, nunca vi un Palmeiras tan flojo.
Bravo.
Pero ni flojo, dicho, equipo tan flojo. Ferreira debe entender que la altitud y que eso fue lo que perjudicó. Yo no sé si sería verdad, pero ese equipo parecía dormido, Martín. No había reacción. En el primer tiempo, esos primeros 15 minutos los salvó ese arquero. Ya después vinieron los goles. Y es más, yo pensé que en el segundo tiempo iba a aumentar la cifra. Con el 3-0 van a regresar a Sao Paulo para el partido de vuelta la próxima semana. Pero buen equipo, ¿yo? Competitivo, señor, ¿yo? Bueno.
Oye, lástima la expulsión de Brian Ramírez. A mí me pareció un muy buen jugador también.
Bueno, sí.
Y hombre, el boliviano Villamil. Muy buen jugador. Con un gol,
oportunista.
Con buena pegada.
Sí, pero oportunista.
Pero sí, Quiñones es un zurdo potente. Ellos sí que tienen de ese tipo de jugadores, ¿no, Hernán? Que son unos camiones que son fuertes y rápidos, que no son fuertes y no son livianos, no. Son graníticos, pero a la vez como robustos. Pues, digamos que jugadores muy potentes.
Te quiero traer a tu joven memoria Reascos, un lateral que estuvo en Sao Paulo, que era bravísimo. Ese era un camión lateral bravo.
Sí, muy bueno.
Me quedo con Pervis, pero después de ver a Quiñones... Entre Pervis y Quiñones el mejor lateral que tenga Ecuador, ¿oyó?
Han tenido unos camiones, Hernán. Antonio Valencia es un jugadorazo. Eso es un animal.
Lateral. Muy buen equipo.
Animalada de jugador. Tenido muy buenos. De la Cruz, ¿vos te acordás? Uno de la Cruz, que era un lateral también.
Pero bueno, en términos generales, Martín, hay que reconocer que el fútbol de Ecuador sí ha progresado. Alguien dirá, no, que es mejor el de Colombia, que es mejor el... No, equipo contra equipo, hoy los equipos ecuatorianos de campeonato o de copas son muy fuertes. Los dos, por lo menos Independiente del Valle y este Liga de Quito, muy buen equipo.
Es que los dos pueden llegar a la final de los dos torneos.
Claro, lo que pasa es que la tiene más fácil... No, sí, por eso, entre comillas, más fácil la tiene la liga, que el día que juegue en el estadio del Palmeiras entra con 3 goles de ventaja. El otro va empatado con Mineiro, pero bueno, va mano a mano a jugar, ¿no? Pero bueno, se puede dar el caso.
Hombre, lástima la expulsión de Ramírez, de Brian.
Este sí molesta con Ramírez.
Va a hacer falta. Pareció buenísimo.
No.
Bueno, y en la Sudamericana, Universidad de Chile le empató al final a Lanús, ¿no?
Sí, pero ¿cómo vas ganando el partido? 2-0, iban ganando, sí, ¿no? Hernán.
Oye, esos dos ese gol que hizo Castillo, el que era el centro delantero de Gimnasia, hoy juega en Lanús. ¡Qué golazo el primero! Roba una pelota, ve el arquero adelantado y le clava una pelota arriba por el centro geométrico. ¡Qué golazo!
Bueno,
y te digo esto, también lo hizo Castillo, el que era Rodrigo.
Pero quería devolverme al partido de Liga por un pequeño detalle. Al Sugaray, un muchacho que jugó en Newell's Old Boys, entre otros argentinos, cobró de zurda el tiro del punto penal, no, que con qué fuerza y al rincón abajo. El arquero se tiró a ese lado, pero no llegaba. Cobró muy bien. Tienen buenos cobradores, patean en media distancia, que eso falta mucho.
Es sólido el equipo.
Tipos que se atraigan, sí.
Es hasta muy difícil el arquero.
Y te cuento visitante. Que Domínguez sacó por ahí dos buenas, ¿oyó? Para que sepa.
Sí, también. De visitante ese equipo es muy difícil.
Bueno, vamos a ver.
Es un equipo
Palmeiras,
muy sólido.
Palmeiras está confiado que revierten el resultado. No
ah,
sé.
Pues sí.
Pues sí, puede ser, pero es muy bravo. Entramos con un. Con 3 goles por delante. ¡Ve, hombre! ¡Qué bravo, pesar! Martín, estoy triste, hombre. Se retiró esa joya de Montealegre, el Ministerio de Justicia. ¿Cómo nos hace eso, Montealegre?
¿Verdad?
¿Por qué te fuiste? Sí, ¿por qué te fuiste?
¿Por qué te
fuiste? ¿Te sacaron? Porque Monte Alegre, una de las joyas de este país. Bueno, Martín, pero vuelvo al cuento. Vitor Roque tuvo una que pudo ser, se la tapó bien Domínguez y él mismo la tropezó y se fue al tiro. Pues se fue a la parte final, no al tiro de esquina. Me sorprendió ese equipo de Liga de Quito, te cuento. Y tengo un detalle ahora que mencionaste a la U de Chile. Aránguiz, que es un veterano que jugó ya en Brasil y tal. Aránguiz. Sí. Es un especialista en el punto penal. 24 ha acertado y solamente ha desperdiciado 3. De 27 metió 24 en el cobro desde el punto penal. Un dato para tener en cuenta. Aránguiz, ¿no?
Pero sabes algo, Hernán, que es llamativo. Él en Universidad de Chile no ha despilfarrado ni un solo penal. Pero él sí, digamos, en Leverkusen en su carrera falló 3.
Eso es lo que
falló
te dije,
3,
sí. Pero en la Chile, el hombre... Oh, muy buen cobrador ese Aránguiz.
Me llama la atención ello,
Sí, ¿te parece? Bueno, Martín...
Claro, porque es que, Hernán, vos tener en un equipo el 100% de efectividad, déjalo quieto, pues.
¿No? Te voy a dar una... No, a vos no. Te voy a dar una sugerencia a Macalister Silva, copiando lo que acaba de hacer el defensa Van Dijk del Liverpool. Van Dijk llamó al plantel, a sus compañeros y les dijo, vamos a reunirnos a puerta cerrada, sin técnico. Muchas gracias, señores, después le contamos. Entre ellos se juntaron a hablar, a decirse cara a cara qué pasa con el equipo del Liverpool. Me pareció una posición que no es la primera que he oído yo, que un jugador convoque a todos sus compañeros a que se digan de frente qué es lo que está pasando. Que vos no me la pasás, que es que vos no me mirás, que es que yo debía cobrar y cobraste vos. Todos los reclamos se hacen en ese momento y se dicen cara a cara, Martín. ¿No te parece buena la experiencia?
Sí, Hernán, ¿y qué pasa? Es que ellos venían de perder 4 partidos seguidos. Entonces era muy dramático. O sea, ellos, por ejemplo, perdieron con Crystal Palace 2-1. Luego van a Turquía, pierden con Galatasaray 1-0. Luego van a jugar a Chelsea, a Londres, 2-1, pierden con el Chelsea y los de Liverpool. Luego juegan en su campo contra el Manchester United y pierden también. Y ahora les quedaba Eintracht de Frankfurt en Frankfurt y le ganaron 5-1. Entonces había preocupación, incluso había zozobra en algunos de los hinchas.
Pero fíjate que ya dicen, ya hay pistas de que está mejorando el alemán Flick, que ha sido un punto de discusión por lo que costó y que porque se fue Luis Díaz y que trajeron a este más costoso y tal y Pascual. Ah, y además me da la impresión, Martín, que Salah no está en su ambiente, no sé por qué. Y ya hay rumores de que él en enero emigra. ¿Te acordás que habíamos hablado de Semenyo? ¿Fue que me dijiste? ¿Semenyo?
Sí, Semenyo, muy bueno. Me parece un
ese es el
jugador.
Que aparentemente, pero no, claro.
Jugadorazo.
A superar al egipcio. Pero,
claro, pero difícil. Pero Wirtz mejoró. Wirtz mejoró. Sí, lo vi bien. Y Ekitike me parece que también estuvo muy bien contra el Frankfurt.
Bueno, pero para concluir esta reflexión, yo diría, Macalister Silva, tenés que llamar a todos tus compañeros que te van a creer y decirle, bueno, hermano, hagamos algo, pues, a ver si ganamos algo. Intentemos lo último, quién quita, pero pues que se junten y hablen qué es lo que pasa, porque algo pasa, Martín. Es un liderazgo
muy positivo el de Macalister, ¿sabes?
No, claro. Y muy positivo lo de Van Dijk, que vuelvo y te digo, no es el primer jugador que hace ese tipo de convocatorias, pero este que la saca me parece, ¿no?
No, claro, y la convocatoria fue vehemente, y se cerraron prácticamente, y pues en su aposento, y no permitieron que Slot,
estuviera. No, Slot lo sacaron de taquito.
Eso mismo hacía, por ejemplo, Jorge Costa, de eso habló muy bien Mourinho. Hay unos líderes así. Usted, señor, no, por favor, vamos a hablar nosotros. Y él sabía que
claro,
él
estaba muy
bien en el grupo.
No, y además, en esas reuniones pueden cuestionar a los técnicos, decir, no es que el técnico está planteando mal el partido, lo que sea, ¿no? Bueno, Martín, dame la oportunidad de preguntarle a Alejandro qué novedades hay en el fútbol femenino, joven.
Hernán, hoy sobre las 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot, la Selección Colombia Femenina de Mayores estará debutando en la Liga de Naciones, el torneo de eliminatorias de la Conmebol de cara al Mundial de 2027. Recordemos, Brasil, por ser sede, no está participando. El primer partido de la Selección Colombia será contra Perú. Las cafeteras llegan con el mote de favoritas al ser las actuales subcampeonas de la Copa América. Colombia podría formar con Tapia en el arco, en defensa Carolina Arias, Daniela Arias, Carabalí, Caracas. En el medio campo, Bedoya, Izquierdo, Santos y Loboa, y en punta, Pavi y Caicedo. Las nacionales tienen varias bajas, Mayra Ramírez y Manuela Vanegas por lesión, Catalina Usme, por ejemplo, no fue convocada por decisión técnica, dice el entrenador Marsiglia, que va a apostar por la juventud. Por su parte, la selección de Perú llegó el miércoles a la ciudad de Medellín. Las dirigidas por Antonio Spinelli han sufrido un cambio drástico, en palabras del entrenador, porque convocó una nueva arquera, Mia Shalit, que juega en Israel, Taylor Vogt, que se desarrolla en los Estados Unidos, y Andra Torrison, que juega en Suecia, entre otras. Recordamos, 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot. Por otro lado, la selección sub-17 se enfrentará con Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos del Mundial de la categoría. Colombia le sirve una victoria contra las asiáticas para garantizar su clasificación a octavos de final. El partido será el día de mañana, sábado, sobre las 8:00 a.m.
Bueno, Martín, te tengo una historia.
Hola, ¿qué
tal? ¿Estás oyendo?
Ah, ya, perfecto. Te oigo como un cañón, Hernán.
No, es que estoy que abro la ventana. Ve, poneme cuidado. Hombre, hay que reconocer y recordar a aquellos jugadores que en su momento dejaron una huella. Faltando 5 fechas para terminar el campeonato del Paraguay, Roque Santa Cruz, con 44 años, ha anunciado que abandona el fútbol. Caracho. El palmarés de este señor es serio. Este muchacho jugó con la selección del Paraguay 3 Copas del Mundo. Estuvo en el 2002, donde el equipo terminó o salió en octavos de final. En la Copa Mundial de Alemania del 2006, donde salieron en la primera fase, y estuvo en el Mundial del 2010 en Sudáfrica, donde llegaron a cuartos de final. Ha participado en 4 Copas de América y ha jugado en, ponele cuidado, Martín, en Alemania con el Bayern de Múnich, donde más jugó 238 partidos y marcó 51 goles y dio 22 pases gol. Jugó en Inglaterra con Blackburn, con el City, jugó en España con el Betis, con el Málaga, jugó en México con Cruz Azul y en su tierra con Olimpia del Paraguay, y cierra el ciclo con Libertad. En su carrera hizo 231 goles en 835 partidos. Roque Santa Cruz. Qué jugador, Martín.
¿Ah? Sí, un 9.
Grandote,
un 9, ¿no? Sí, posicional, ¿cierto? Él también es, sí, él por ejemplo estuvo en Olimpia, pero no le hace. Él luego pasó a Libertad y con Libertad, así siendo bastante mayor, ha ganado muchos títulos, Hernán, porque
cinco. Es que él, han ganado 5 títulos, creo.
Eso es, genial. Eso es muchísimo, ¿sí me entiendes? Con Olimpia sí. También ganó títulos de primera, ganó por ejemplo 3 ligas con. ¿Cierto? Sí, que bueno, que el primero estuvo ahí. Luego se va a la Bundesliga y gana 3 Bundesliga. Es una locura. Sí. Con Bayern Múnich no ganó más, ganó 5 Bundesliga. Estamos cinco, hablando. ¿No? Sí, señor.
Un tipo serio. Sí.
Sí. Y ganó Champions. Él ganó la Champions, mis queridos contertulios, con el Bayern Múnich en 2001. Por favor. Y la Copa Intercontinental de Tokio.
Y mira que estuvo en el Campín, jugó en octubre del año 2000, hace 25 años. Ganó Paraguay 2-0 y un gol lo marcó Roque Santa Cruz. Te voy dando ese dato, pues. Es un jugador serio, Martín. Grande. Se retira Roque Santa Cruz y me imagino que alista maletas por el mismo camino Tacuara Cardoso, otro veterano Oscar. Que también está en Libertad. Oscar, que lo recuerda.
La rompió
mucho
en el Benfica. Lo que pasa es que Oscar Cardoso es un 9 zurdo muy bueno también, potente,
cabeceador,
fajador, un gran cabeceador. Santa Cruz diestro y Oscar Cardoso, a mí personalmente, por gustos, pues Oscar Cardoso me parece, no sé, jugador es zurdo, el 9 zurdo es bravísimo, ¿no? Y él fue con un remate potente.
Muy bien, me quedo con Roque Santa Cruz, él se queda con Tacuara Cardoso. Y estamos ignorando a un goleador de ese puesto que fue Saturnino Cardoso,
no,
paraguayo,
ver, no, él. Pues paraguayo, sí. Salvador Cabañas fue un tremendo jugador, a mí me parece,
sí,
una locura. Y no era tan
en
alto.
América. No, chiquito de la América.
Era como un, era un ñato, sí.
No, tuvieron tipo, tuvieron un 9 que se llamaba Milciades Morel, que fue campeón de Copa América, me acuerdo.
A mí me gustó mucho, ¿sabes quién? Y le tenía temor, Luis Amarilla.
Raúl Vicente Amarilla, señor.
Raúl Vicente Amarilla, sí, el 9. Sí, un 9 miedoso. Claro, y luego vino.
Y te digo una cosa.
Amarilla que llamaba Luis. Pero este era Raúl Vicente.
Que estuvo en España. No, pero hubo delanteros paraguayos 9 de finura. Yo creo que el más fino fue Aristides del Puerto.
Ah,
o Aristides, como le decían.
El Patillas.
Jugaba, pero bien.
Con el Pereira, con el Cali. Yo lo vi hacer un gol en Palomita, la época de Cardachi, la época del Guaracha, la época de.
Bueno, no.
Sí, de la Mosca.
Todos eso lo hizo el gol de Palomita. Pero, Martín, te digo esto. No, es que él hace el gol y nos recuerda a los que le hicieron el gol. No, poneme cuidado, hombre. No podemos ignorar a Roberto Cabañas. Yo no sé si era 9 o 10 u 8. Ese tipo era, porque en el América el 9 era Gareca, pero ese Cabañas jugaba de 9, donde lo pusiera y hágale.
Yo me acuerdo tipo. Uno que era un musculoco, Ramón Hicks.
Ah, sí, no. Y a Edo 9. Valdés también. Y a Edo.
Nelson, el popular. Bueno. Nelson Hernán. Y no, es que ha habido unos 9. Buenaventura Ferreira, ¿cómo te parecía?
Sí, no.
Uno, ¿sabes qué tenía él? Un pique corto tenía él. Pique corto, no. Pero miedoso. Demoledor.
Te la tiro más fácil. Mejor que Benicio Ferreira no era. Pereira, a Ferreira lo trajo el Pereira de Olimpia del Paraguay. Había jugado en Boca de Argentina y jugó también en el Cali. Benicio Ferreira.
¿Era de patillas? Benicio.
No. No, este.
Aristides sí tenía unas patillas, ¿no? Me acuerdo.
Martín me hace unas preguntas de tipo de salón de belleza. Usaba camiseta de manga sisa, que no, eran jugadores de campo, hombre.
No, sí, Hernán, pero por una característica, no, porque es que yo a Benicio no lo vi. ¿Sí me entiendes? Yo a Aristides sí lo vi.
Aristides jugaba muy bien.
Era apenas un chiquillo, era un niño de 23
ahora
años.
Que hablábamos. Ahora que hablamos del Pereira, es que el Pereira tenía un ojo para. Mira, el Pereira trajo, y en la época moderna, digamos, trajo Luis Doldán, Clemente Rolón, te hablo de nueves, trajo sí, a Benicio Ferreira, trajeron un jugador.
Milton.
No, un jugador paraguayo que inclusive hizo inferiores en River Plate, ¿sabes con quién? Con el tucumano Cruz, que vive en Cali. Estoy hablando de Arsenio Valdés. ¡Ah! ¡Qué jugador ese tipo!
¿Vos acordás de un Samaniego?
Ah, pero ese era braviero, ese Eugenio Samaniego.
Sí, pero tuvo un hijo que jugaba de nueve.
El hijo jugaba bien. El papá sí era un pelionero bravo, ¿no?
el hijo, pues, de... Pues, como de era paraguayo, pues, de familia paraguaya, ¿te acordás o no?
Sí, y me acuerdo, antes de la pausa, me acuerdo que ese Eugenio Samaniego le cascó, noqueó a un árbitro que se llamaba Byron Piedraíta, y hasta ahí llegó el hombre.
Y aquí hubo un Villagra que jugó en el Paso 9.
Carlos, zurdo. Carlos Villagra. Sí. Y estoy Millonarios.
Y en Nacional.
Nacional, claro.
Villagra. Sí, y Villalba también hubo un 9 que estuvo en Millonarios.
Enrique, de Olimpia.
Sí, ese Villalba.
Rodilla.
Ese jugó de 9 también, no era malo, ¿eh?
Bueno, ojo, bien. Aprovecha la pausa, abrí la ventana, te refrescas un poquito. Y ya, vamos a continuar. Pero hagamos esta pausa.
Un cumis.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Recordando la voz de Celia Cruz, aquí con la Sonora Matancera en un clásico, Juancito Trucupey. Quiero contarle a los oyentes que Juancito Trucupey fue un hombre tamborerero, que llamaban, que manejaba ese instrumento en la orquesta Valladares de República Dominicana. Esa es la historia de por qué se llama Juancito Trucupey. Este tema lo grabó en 1956 doña Celia Cruz, Juancito Trucupey.
Juancito Trucupey, que es un nombre popular.
Muy bien. Bonito el recuerdo. Hola, Martín. Rafa Benítez consiguió chanfaina y de paso va a ser el salario más alto que paguen en la liga griega a técnico alguno. ¿Cómo te parece?
Sí, en el Panathinaikos, equipo verde y blanco. Es un técnico que hace rato, pues hace mucho no le va tan bien, ¿no? Digamos que de los logros que tuvo así en Napoli, pues ganó una Copa Italia.
Sí.
Hace relativamente poco. Pero digamos que el palmarés es robusto, porque él ganó una Champions con el Liverpool, ganó dos ligas con el Valencia, ligas españolas nada menos, una Supercopa de Europa con Liverpool, una Copa de la UEFA con Valencia también, una Europa League con el Chelsea en 2013, un Mundial de Clubes con el Inter en 2011, una FA Cup, una cantidad de títulos, más de 12, una FA Cup con el Liverpool en 2006, una Copa de Italia, que la que te decía, dos Supercopas de Italia con Napoli y una Supercopa de Inglaterra, por ejemplo, con Liverpool. No, es un técnico laureado. Lo que pasa es que él pues hace un rato no gana.
Y salió el último equipo mal, por resultados malos, el último equipo. y sí, lo recordamos porque tuvo enfrentamiento serio con James Rodríguez, Rafa Benítez.
Sí, él no le...
No le caía bien. Bueno, no, ese término. Sí. Bueno, Martín, tengo respuestas de oyentes. Elkin Padilla me dice, salen Millonarios y América. Los grandes parecen cada vez más chicos en nuestro fútbol. El X del Twitter me dice, Millonarios, América, Pereira y Once Caldas, él los da como eliminados. Lleno de vacíos. El programa estuvo muy lindo, el de ayer, pero no puede ser que Martín no sepa que Carius está casado con Dileta Leota. ¿No?
Ah, ¿se casó? ¿Él cuándo casó con Dileta?
Pues yo qué voy a saber,
pero... Ellos se habían cuadrado.
¿Cuadrado? Pero... ¿Usted cree que es un cuadrado? No, hombre, se habían organizado, no, sí, pues, en pareja. Uy,
ella es una reportera italiana...
Muy linda.
Que, sí. De verdad.
Bueno.
Genera locuras en propios, sí, y también en extraños.
Bueno, en todo caso, Carius anda por allá, en Alemania.
En Schalke 04 está.
Exactamente.
En Helsinki, que le está viviendo.
Bueno. André Felipe Vélez me habla de Millonarios, América, Cali, Águilas, Once Caldas, Alianza, Magda. Bueno, eso, todos, ¿no? Que todos estos equipos pierden. No, ya Magdalena pues no va a entrar a las finales. Pereira no creo que entre a las finales. No sé. Bueno, Brian desde San Antonio, Texas. Dicen adiós América, Millonarios y el Cali. Alexander Ramírez, América y Cali dicen adiós. Okay. William Rodríguez. Estoy más asustado que Martín. Veré el partido de la mecha debajo de la mesa. Entonces no lo vas a ver. José Eduardo Silva, los ocho que están clasificados en este momento se mantienen, ya que Cali, América, Caldas, Alianza y Águila no llegarán a 30 puntos. McLovin, no, en teoría Millonarios perdiendo el clásico queda afuera, pero para mí ya lo está, así se meta a los ocho. Bueno,
que lo... A mí con lo del Cali contra el Tolima en Ibagué, a mí ya ni susto me da, como resignado,
bueno,
ya.
Bueno, muchas gracias a todos, pero ya hay sentencias, ya hay equipos que no alcanzan, Martín, ¿no?
Hernán, empezó hace un rato, hace 9 minutos, Leeds contra West Ham y ya hubo gol de Leeds, gol de Aronson.
En la Premier.
Sí, señor.
Entiendo que también había fútbol en España, ¿no? ¿O no? Ah, no, en sí, Italia. También.
¿Milan cómo están jugando? Ya.
¿Milan Pisa o Milan cómo?
No, Milan cómo.
Ah, ¿Milán cómo?
Ah, bueno. Sí, ah, Milán Pisa, perdón, Milán 1, Pisa 0. Milán 1, Pisa 0, tienes razón, gol de Leao.
Muy... ¿Allá hizo gol el portugués?
Sí, acaba de hacer gol, fíjate, Rafael Leao.
Fíjate que a esos jugadores como Leao y a otros tantos por acá y por allá, bastan que los regañen, basta que los regañen y les digan, bueno, y el tipo se pellizca. A este Leao lo tenían levantado hasta que el técnico Allegri dijo, mire, Pulisic está lesionado, fulano tampoco, usted tiene que jugar y hacer los goles, punto, no hay más que hacer. Y el hombre empezó ahí mismo.
Real Sociedad 0, Sevilla 0.
Muy bien.
También empezó,
bueno, ya 9 minutos. Aquí en Colombia todavía no sabemos cuáles son las firmas interesadas en la famosa licitación de televisión, no sabemos, ¿no? Pues obviamente estará Wynn, me imagino, y no sé quién más.
Netflix.
Pero... ¿Será que se mete Netflix?
Pues, ¿puede ser, están, no?, viendo, sí.
No, yo creo que más bien por...
¿Les interesa mucho el streaming?
Yo creo más bien por el lado de Disney, que tiene ESPN, puede ser.
Ah, también. Bueno,
te voy a decir, hablando de ese tema, en Uruguay están licitando en este momento 15 firmas. Se han presentado para pujar por los derechos de televisión. La Asociación Uruguaya aspira a recaudar mínimo 46 millones de dólares al año. Alguien dirá, pero es que en Colombia son 51. Sí, pero es que hay una diferencia, Martín. El fútbol de Uruguay es casi en Montevideo todo, ¿no? No hay que moverse, pues es ahí.
Claro.
¿No? En cambio, aquí vas a hacer una transmisión, ¿no? Que hay que llevar el camión a Pasto, que ahí no hay que... Allá en Uruguay es más práctico y más fácil. Puede ser esa la razón de que rinda más la plata, puede ser.
Sí, eso es cierto. Estamos viendo, a ver, las empresas, se ha visto a Tele 12, Canal 10 ahí en Uruguay, Canal 5 está Tenfield, Denfield, ¿cierto? Sí. Esas son algunas de las que se han filtrado y el foco pues está en la licitación de los derechos pues del fútbol, donde está pues negociando la asociación uruguaya. Las empresas más importantes, como te digo, de las que te nombré son Canal 4, Canal 10, Tele 12, que son privados, Canal 5 y TV Ciudad públicos. ¿Ya? Y hay una industria, la industria del cable, está representada en la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados. Así que los operadores de cable también están pendientes de esta licitación. Vamos a ver también qué pasa en Colombia.
Muy bien. Martín, hay un... Sí, dígame.
La Federación Colombiana de Fútbol acaba de confirmar que Australia será el rival de Colombia el próximo martes 18 de noviembre en el City Field de los Estados Unidos. Acuérdense que como Nigeria se tuvo que bajar por la eliminatoria, ahora es Australia.
Buen rival, oiga, un equipo, sí, es un equipo muy sólido, muy rocoso, muy consistente. Juega parecido a Canadá.
¿Vos lo viste? Yo no lo he visto, ¿sabes?
Yo lo he visto, llevo desde el año 74, vengo viendo lo que es Australia. En el 74 estuvieron en el grupo de Alemania Occidental, Alemania Oriental.
No, todo lo que quieras, pero digo, de ahorita, recientemente lo has visto, yo no lo he visto recientemente.
He visto el proceso muy bonito.
Bueno, hay una palabra en México que se llama Jalisco nunca pierde. Pero el proceso ha sido maravilloso.
No, Hernán, es un equipo defensivo. Es un equipo que no deja mucha grieta, no deja mucha hendidura. Mucho espacio, te espera, te contraataca, es un equipo que te reacciona. No es que sea un equipo que te va a proponer y a Colombia menos, como fue Canadá. Tienen sus armas para jugar. Esas son.
Marte, si te pido un favor, no hables de armas. El país está... Ve, yo no sé por qué los jugadores son así como tan ingenuos o tan... ¿Cómo te dijera yo? Tan retadores de la opinión. ¡Retadores! Me acaban de mandar un video donde aparece Arévalo, el jugador después de Millonarios, en una piscina con unos amigos bailando y charlando.
Pero eso no tiene nada malo.
No es el momento de estar en eso.
Ya.
Concentrar.
Ahora, eso tampoco, pues él tiene derecho a su tiempo libre, ¿no? Uy, gol otra vez de Leeds, ve.
No, pues entonces los otros, ¿qué hacen?
2-0,
bueno. Bueno, Martín. Martín, como después del cuento de Australia, puede que nos diga si ha visto a Clayton, un jugador de 22 años de Flamengo, que resolvió irse para Alemania.
Gol del galés Rodón, el central, Leeds 2, West Ham 0. Cabezazo, el cobertizo de cráneos de Molleras fue superada por Rodón, jugador que salió de las divisiones menores del Tottenham. Era del Tottenham y es central de Gales, de la selección.
El Tottenham como el Cali, jugador bueno, se vaya. Bueno, volvamos al cuento de Clayton, hombre.
Clayton es un central.
Al Volburgo, ya se fue el hombre.
Sí, es un central zurdo, amigos. No es titular en Flamengo para nada, ¿cierto?
Bueno.
Porque uno ve ahí a los Leos, ¿no? A ese Ortiz, a Pereira, ve uno también ahí a Danilo jugando de central. Pero Clayton no, es un central zurdo de 22 años y se va para el fútbol alemán, para el Wolfsburgo, donde jugó alguna vez Grafite.
Brian me dice, desde el 74, Martín ve a Australia. En ese año yo tenía como 16. El joven Martín ya veía a Australia, ¿no? Él dice que es...
Bueno, a ver, que vi ese partido Australia 1, Chile 1... Vibras, o 74, Alemania Occidental 3, Australia 0, lo vi. Llamó la atención ese Australia.
Había un jugador australiano, un 9 muy bueno, que jugaba en la
Viduca.
¿Cahill?
Viduca jugaba en el Liverpool. Y Viduca era el 9. Cahill era un zurdo, sí.
Ese sí lo vi, pero hace años, oyente.
Un zurdito, sí. No, bueno, es como los años 2000, finales de los 90. Y Viduca, ese Viduca era un entrompador, Hernán, un pivoteador, un aguantador, un fajador.
Y este le puso a uno en... Ay, embajador. Ay, ve,
a
no,
Sandoval.
¿Qué te puedo contar? No, a Sandoval. Ve, tengo justamente una de Australia y pongo a Australia como un buen ejemplo. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que hace poco suspendieron el partido Barcelona-Villarreal, que lo tenían programado la Liga Española para Miami. Se rebotaron los de la UEFA, la Liga Española, equipo. Bueno, el partido no va por ahora. Según el empresario, el que organiza el juego dice no, que está es por ahora suspendido, no cancelado. Pero bueno, el ejemplo que dio Australia es diferente. Australia, la ciudad de Perth, quiere tener el partido Milán como de la Liga Italiana.
¿Cómo no?
Pero los australianos procedieron como debe ser. Le pidieron permiso a la Asociación Asiática de Fútbol, le pidieron permiso a la FIFA, y si los permisos se los dan, ellos organizan el partido. O sea, hicieron lo correcto. No como Barcelona y Villarreal, que dijeron, no, vámonos allá a jugar de una vez, ¿me entendés? Ahí Australia mostró respeto, dijo, mire, si me dan permiso los de Asia, y si me dan permiso la FIFA, con mucho gusto montamos el partido.
Ahora.
Por ahora está bien presentado así el tema, ¿no?
Sería el 8 de febrero en Perth, que es la costa oeste. Las grandes ciudades de Australia están como aglomeradas en la costa este, ¿no? Canberra, Melbourne, bueno, esas ciudades, Sydney. Esta Perth es la más grande del otro costado. He visto, pues, por internet. Es una ciudad bellísima. Y la probabilidad, Hernán, igual de que un partido de la Liga Italiana se juegue pues a 8.500 kilómetros, no es fácil tampoco, y la FIFA aún no ha dado la aprobación. Bueno, pero lo que tú dices, el trámite ese farragoso, engorroso, intrincado.
Vos cuando vas a salir de tu casa una noche solo, le decís a la señora, mijita, voy a salir, ¿tú qué opinas? Y ella dirá, hombre, sí, anda a divertirte con tus amigos o quédate en la casa.
No, pero yo no salgo. No, pues no, yo no sabe.
Porque ya sabe la respuesta, te quedas.
Ella, no. Sí, a veces sale con las amigas y yo no salgo. Pero me quedo.
No. Un amigo casi Tarzán. No. Hombre, apunta esta.
Tiene más amigo Mandrake, oiga, pero.
Pasó las pruebas Mosquera Marmolejo. Vuelve a la convocatoria para el clásico de mañana. Mosquera Marmolejo, que estaba por fuera, no le estaba haciendo mal ese pelado. Asprilla es el arquero. Lo hacía bien el pelado, yo lo vi.
Pues es que Mosquera Marmolejo, pues es.
No, está es el titular.
Muy buenas hechuras.
No, le estaban
muy bien armado.
La prueba final y bueno, la pasó. Bueno, vamos.
Tú eres admirador, ¿no? De Mosquera Marmolejo.
Sí, el tipo tiene una condición extraña en un arquero, la serenidad de ese tipo. Por eso en Medellín hace muchísimos años, que Martín no lo vio, había un jugador arquero peruano, Walter Ormeño, a quien le decían tranquilo como Ormeño.
Y Ormeño Gómez, a ese sí lo vi, que le decían Ormeño, bueno, por el Ormeño ese que estuvo en México.
Por el peruano. Bueno,
un Martín, peruano que estuvo en México. Ahora el hijo, tú sí sabes, ¿no? El hijo de Ormeño es un 9 que jugó en
el León. ¿El de Ormeño Gómez?
Sí.
¿Sí?
No, el hijo de Ormeño, el peruano.
¿El peruano?
Porque Ormeño Gómez era de era colombiano, arquero del Medellín, ¿sí? De la época de Gallina Calle. O sea, de esa época, amigos, de ese Medellín, ¿cierto? De Libardo ya. Vélez, de ese equipo.
Ya, tranquilo.
De Villazán. Alexis Ormeño, Noble.
No, este nos va. Poneme cuidado. Walter Ormeño salió de Huracán de Medellín y fue a jugar a Argentina. Jugó en Boca y jugó en Rosario Central. Después llegó a México, se quedó casi toda su carrera en México y terminó siendo entrenador en Guatemala, don Walter Ormeño, con quien hablé alguna vez. Bueno, Martín, en París comienza la novela. Renovación del contrato de Dembélé. ¿Lo harán o no lo harán?
El mosquito va. Los cataríes están chochos con el mosco.
No, espérate. No, es que tengo que decir esto. Elkin me dice, en su amplia carrera, lo he escuchado en compañía de verdaderos orates. No, 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 orates, no, loco, no, tampoco.
No, el bueno. Pero Hernán, ¿por qué? ¿Qué dije?
No, no, nada, no, no, no,
dice. ¿Qué, ¿qué no agrado?
Es un loco lindo, es un loco lindo.
Es un loco feo, pero. Es un loco no muy agradable.
Lucy, oye, Hernán, Lucy me dice: sí. Millonarios no ha tenido una buena campaña, no creo que le alcance para clasificar. Punto.
Está complicadísimo. No, está muy difícil. Sí, no, yo veo muy embolatado eso. El Cali, por eso está embolatadísimo.
Bueno, después de hablar de Walter Ormeño y pasar al Cali, no sé por qué otra vez, volvemos a una historia, hombre, que Dembélé. ¿Es que hay alguien detrás de los servicios de Dembélé aparte del París, Martín? ¿No? ¿O sí?
No, pues siempre hay, Hernán. Lo que pasa es que, pues, saben que la competencia, pues, es un imposible. Realmente. No, o sea, es una utopía. Pues porque tienen es un club estado, es un club sí. Que el dueño es un estado prácticamente, el estado catarí, imagínate, ¿qué puedes hacer frente a ello? No hay manera. Entonces, ¿cuánto le ofrece al mosquito? Hombre, cierto, no, que el mosquito se antojó de 35 palos al año, listo, hágale, así es.
Ah bueno, perfecto.
Así es, amigos, en esas estamos.
Este es un mal que crece en el fútbol, sobre todo de Sudamérica. Bueno, tengo también que mencionar que veo gente vinculada de la NBA al tema de arreglo de partidos de baloncesto y exjugadores sí. Y tal. Bueno, y te cuento esta de Sudamérica. Eso, ¿eh? En Ecuador, en una investigación, manipulación o arreglo de partidos en la primera B. El Comité Disciplinario del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio emitió una resolución ayer donde 20 jugadores de los equipos Gualaceo, Chacaritas, Vargas Torres y 22 de Julio recibieron una sanción de 2 años de suspensión cada uno, 20 jugadores. Además, los clubes van a tener que pagar un billete y le van a descontar puntos. Por ejemplo, Gualaceo le quitan 9, a Chacarita le quitan 12, a Vargas Torres 6 y 22 de Julio también 6. Es decir, seguirán sí, en la sí, primera sí, vez. Sí. 20 jugadores, Martín. 20.
Me llamas a sorpresa, ¿eh? El Comité Disciplinario de la Liga Pro, así se llama, resolvió sancionar ello. Con 4, son entre 6 y 12 puntos en los torneos. No, sí, y la multa es de $10,000 cada uno. Bueno, la multa, pero, pues, ha podido menos. Sí, ser más cuantiosa.
No,
más
la pueden pagar. Pero te digo, bueno, bueno, no, pero lo que quiero decir, ya que detecten 20 jugadores 20. En ese cuento. No,
2 años maestro. De suspensión. 2 años de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol, mis queridos contertulios.
No han pasado
todos los clubes, los nombres, ¿no? Todos los clubes sancionados deben crear un manual de buenas prácticas, capacitar en integridad a todos sus colaboradores, dice la liga.
Que se porten bien, sí.
Jugadores, cuerpo técnico, emitir el comunicado público comprometiéndose a no repetir estas conductas.
Bueno, te quiero contar, para que te prepares, que el fútbol de Colombia vuelve el lunes de los equipos de la primera A. Marca
ya, ya.
El lunes tenemos otra vez Pasto Pereira, que estarán eliminados. El martes vamos a tener 2 partidos, entre ellos el de Cali y Alianza. El miércoles 29 vamos a tener 4 partidos el miércoles. El jueves tendremos 3 partidos. O sea que la fecha 18 va del lunes que viene, oye, Pasto viernes, Pereira. Del lunes que viene al otro viernes. Eso es rápido.
Tenemos el martes, pues, Águilas Envigado a las 4, a las 6 Cali Alianza y a las 8:20 Chico América. Eso es el martes, no, oiga.
Chico el América lunes? Chico América lo tengo el jueves 30 en el Campín, se mueven. Chico América jueves 30 en el Campín.
Yo tengo Pasto Pereira el lunes.
Sí, Pasto Pereira, Águilas, Envigado el martes.
Yo el 28
martes Cali, Alianza. No, miércoles 29. El miércoles tengo la Equidad con en Fortaleza. El miércoles Junior recibe a Santa Fe. El miércoles Medellín recibe a Bucaramanga. El miércoles Millonarios a Once Caldas. El jueves Magdalena Tolima. El jueves tengo Chico América. Y Nacional juega con Llaneros el jueves 30. La fecha.
Llaneros Nacional es el jueves también. Sí, el jueves.
Jueves 30, sí, señor. Martín.
Y Junior Santa Fe es un partido bravísimo el jueves, ¿oís?
Pues es que depende también de lo que pase este fin de semana, ¿no?
Martín, eso también es cierto.
Hacemos, por favor, una pausa y ya regresamos aquí en el Sistema W.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es para este viernes?
Bueno, vamos para este viernes con un enorme músico. Jimmy Sabater, amigos. Él de Nueva York, pues, de ascendencia puertorriqueña, de su álbum Gusto, de 1980, cantante, timbalero, gran músico, compositor. Fue cantante de Charlie Palmieri, amigos. Él mismo de... Hombre, Sabater es el mismo de Salchicha con Huevo, que es un temota. Aquí está, Jimmy Sabater con el tema ¡Qué sabroso!
Si quieres para echar el sabroso mambo, no espere a que la gente te llame un campo. Olvida tus tristezas y tus pesares, búscate una mamita y ponte a bailar. Si sigues escuchando lo que te cantó, nunca te olvidarás del sabroso mambo. Porque tiene la salsa sabrosona que te brindo con el corazón. Yo te brindo con el corazón.
Martín, en el caso de Miguel Ángel Borja se ha presentado esta novedad. Él ya recibió la carta de nacionalización para ser ciudadano argentino. Futbolísticamente eso significa que abre un cupo de extranjeros en el plantel de River Plate. Claro que todo va a depender si al término del contrato, que es el diciembre del 2025, Gallardo da el visto bueno, el técnico da el visto bueno para que continúe. Pero los números no le ayudan mucho, Martín. El año pasado Borja había marcado 31 goles con River. Esta temporada lleva apenas 8. Pero bueno, de todas maneras, esa carta le facilita a él moverse en el mismo River o quizá de pronto en otro equipo argentino, ¿no? No sé.
Sí, eso le da... Pues le da esa maniobra ahí, o esa posible maniobra. Ahora, a él lo quieren en la MLS, ¿te acordás?
Ah, sí, señor. Sí, oye, él tiene además, entiendo que tiene inversiones inmobiliarias en la Florida. Entonces,
¿ah, sí? Pronto,
sí, señor. Ese no sabía. Ha hecho, sí, muy bien.
Ha hecho una carrera lindísima.
Pues, este año no ha estado tan bien, ¿no, Martín? No. Pero claro que está haciendo otro papel, ¿no?
Sí,
no tanto,
pero
el goleador
no ha sido titular. Cuando Driussi está bien, él no juega. Y si Polidio están los dos, no juega Borja. Yo me acuerdo que él estuvo en Olimpo de Bahía Blanca hace tantos años, estuvo en Livorno, en Italia.
Pero hace muchos años, sí. No,
sí,
ha hecho una carrera muy bonita. Jugó en el Tuluá, el Nacional, en Junior de Barranquilla. Es que él sale de Junior a River, justamente. Bueno, Martín, ayer comentábamos que el estadio del Maracaná en Río de Janeiro ha sido puesta en venta por la municipalidad, llamémoslo así, pues, de Río de Janeiro, que es dueña del estadio. Hoy revelaron una cifra del por qué ese estadio, cada vez que lo abren para un determinado partido, lo ponen en servicio, deben desembolsar, dicen ellos, el equivalente a $160,000, Martín, para el mantenimiento, para la operación. Entonces, que se les vuelve en un mes un estadio de casi un millón, entonces que para ellos eso es imposible, que siga, seguirlo pagando. Entonces, claro, abren la puerta para que un inversor privado pues llegue a manejar el estadio. Ahora, comprar un estadio tampoco es que sea pues la gran maravilla, Martín, porque ¿cuándo recuperas vos la inversión de eso? Eso
es, no, hay que tener un capital muy, no, muy grande, un caudal económico como para que vos lo hagas un negocio y puedes aguantar a largo plazo. Ahora,
sí,
el Maracaná está en subasta también para cubrir una millonaria deuda que tiene el municipio de Río de Janeiro con el gobierno central de Brasil. Es que por eso también es que se da esa situación, porque la deuda es gigantesca. Entonces, bueno, esta situación. Son 62 propiedades elegibles para la venta del municipio de Río. ¿Sí? 62 propiedades. Y en una de esas propiedades está el Maracaná.
Pues es, ya imagínate sostener el Maracaná. Bueno, Martín, hombre, hay una posibilidad grande para Jayen Palacios, el jugador colombiano. No está en el próximo juego de Nacional porque están lesionados Ancheta y ahora un extremo Bruno Aradi. Pero por Ancheta entraría Jayen Palacios, que pues, tiene muy pocos minutos jugados en Nacional de Uruguay, ¿no?
Sí, pero también podría jugar a Rodríguez Agustín, un veterano que está ahí, que es lateral derecho, ¿sí me entiendes?
No, déjame.
Entonces,
a Palacios.
Sí, ojalá Jayen. Ojalá. Ojalá Jayen sea tenido en cuenta, ¿cierto? Pero si también está lo de Rodríguez.
Si este segmento lo está oyendo el muchacho allá en Palacio, va a decir, este Martín ya me
toca. Que esto no es una opinión, es información.
Muy bonito.
Sí, bueno. Sí, Hernán, sería, iría en Nacional para jugar con Wanderers. Está Mejía, Nicolás Rodríguez, el lateral derecho, Sebastián Coates, Julián Millán, el colombiano, y Diego Romero. Bollio, Lucas Rodríguez, Lucas Villalba en zona de volantes, Lodeiro vuelve y está el venezolano Rómulo Otero, hijo de colombianos, hijo de Rómulo, el hermano de Rafael, y Maxi Gómez, el ex defensor Sporting y también ex Valencia. Eso sería.
Milagro. Ese es el milagro tema. Milagro que Martín no dijo Rafael Otero, que jugó en el Cali al lado de porque ya no lleva ya. Hombre, la Conmebol, no, esto es increíble. Abrió expediente por la agresión de hinchas de la Universidad de Chile al microbús o al bus de Lanús ayer, Martín. Varios impactos cuando el equipo estaba llegando al estadio, rompieron vidrios. No, es que la tienen casada los chilenos con, después del lío con Independiente, ¿no? ¿Cierto?
Sí, eso que tú dices me parece que es macizo. Es sólido. Sí, porque tienes información. Un partido interesante, ¿sabes? Muy buenos goles de Castillo de Lanús. Me encantó ese primer gol, Hernán. Qué golazo hizo el que era 9 de Gimnasia. Y luego descontó con uno de los goles, un gol horrible, o sea, de Di Llorio, porque fue un borbollón ahí, un enredo, Hernán. Una compota de jugadas, una amalgama. Bueno. Y terminó empatando con Aránguiz de penal para Universidad de Chile 2, Lanús 2, en el partido de ida de Sudamericana.
Me voy a quedar en Chile porque hay un jugador paraguayo que actúa en Palestino, en Santiago de Chile. Se llama Junior Maraval.
No
es joven, tiene 27 años ya, sí, pero tiene 27 años ya corriditos. Y lo está buscando el Alianza Lima del Perú. No lo olviden, Junior Maraval.
¡Carachas!
Creo que jugó aquí.
Un 86.
Palestino, tipo brazote.
Él jugó, ¿sabes dónde jugó? Él en Unión de Santa Fe. Es más, él es de Unión de Santa Fe. Estamos.
Bueno.
Sí, y está a préstamo en Palestino, amigos. Y él, pues, tuvo más. Él se formó en Capiatá.
Te voy a decir una cosa. Usa Martín una expresión que no se aplica en los bares ni en las tabernas.
Por favor.
Sí. No se diga más. No, pues es que hay que seguir. No, que no se diga. No, no, que no se diga más. Bueno, déjalo ahí. Bueno, entonces no digas
es un
más.
Programa de, porque... Es un programa de charla, pero uno dice que no se diga más.
Sí, no se diga más. Bueno, Martín, lo hacen en Brasil y no lo hemos podido hacer en Colombia. Resolvieron en Brasil reforzar el tema de los árbitros. No nombrando más árbitros, sino capacitando más a los árbitros a través de instructores, porque se han dado cuenta que el arbitraje en Brasil está cada día más deteriorado. Yo no sé si por la sombra del VAR o los árbitros están apoyando mucho en el VAR, como diciendo, ustedes son los culpables, ¿no? Claro que si vos le preguntás al árbitro famoso Camargo era, vos le decís, ¿qué fue lo que le pasó? Ah, no, es que el señor Gallo me dijo que era penalti, yo lo pité. Puede ser también eso, ¿no? Que los árbitros se apoyan. No, es que los del VAR. Entonces en Brasil resolvieron revolcar ese cuento arbitral y ponerlos a estudiar, a conversar, a enterarse de qué es lo que deben hacer en el campo de juego, Martín.
A ver, hombre, Hernán, en esto me quiero extender un poco.
No, pues sí.
Porque la Confederación Brasileña de Fútbol desde hace unos meses pues anunció que iba a crear un ranking de arbitraje.
Sí, ¿no?
Y que eran los mejores árbitros en cada momento, entonces iban designando los árbitros. Esa fórmula tampoco les está dando resultado. Que las evaluaciones de los árbitros las iba a hacer un comité. Esos comités no sirven sino para distraerse allá. Y que el ranking se iba a estar actualizando para mostrar a esos árbitros que tuvieron las actuaciones buenas. Y finalmente, ¿en qué quedamos, Hernán? A ver, el ranking se suponía que iba a dar una guía, ¿cierto? Para que se pudieran seleccionar a los mejores árbitros. Es que el tema es largo. Tema, tema...
Abrevialo.
¿Y en qué quedamos en esa idea, Hernán? Porque yo cuando lo hablamos hace unos meses dije, wow, me suena. Y ahora resulta que no es suficiente, amigos. Y Brasil es un país... Que verdad que tiene una infraestructura
Estamos hablando de campeón mundial. Si en Brasil están preocupados, nosotros hacemos los de las gafas. No, aquí no, aquí está bien todo el arbitraje.
Y ellos han tenido árbitros que han sido famosos, incluso árbitros que han sido pues de una calidad enorme. Siempre, pues ellos se jactan también de todo esto, ¿no?
Sí, pero no les ha
pasado. Bueno, el fútbol y... Sí, sí, han tenido. Ahora tienen a los musculocos que están ese Daronco y... que están pues rankeados.
Bueno, Martín, con esa mano de partidos que vamos a tener la otra semana, hay que aclarar que el 6 de noviembre Envigado juega con el Medellín. Estamos hablando de Copa, de finales de Copa Colombia, ¿no? Semifinal. Medellín, Envigado, y el mismo jueves a las 7:30, el de Envigado, en el Parque Estadios a las 3, y el de Nacional es a las 7 de la noche. Primera fecha de semifinal, no, partido de vuelta, no, primera fecha. Las semifinales van el miércoles 12 y el jueves 13. Entonces lo que viene es fútbol. El América tiene cantidad de partidos, yo. Prepárese, América.
Sí, bueno, sí, eso se viene.
¿Eh?
Sí, Hernán, que bueno. Tutti frutti de noticias hoy, ¿no? Hemos despachado
unas
40 noticias.
¿Sabes a quién está de quién cumple años? Que es bueno recordarlo. Juan Pablo Ángel llegó a los 50 años bien vividos, señor. Ve, Martín.
No te lo puedo ni siquiera creer.
Si no, mírate al espejo a ver cuántos tenemos. Espérate que... Si no lo puedo creer. Él se cumple 50 y yo me quedé en 20.
Sí, no, la momia. O sea, prácticamente la momia. Así
la momia azteca era un luchador. Bueno, Martín, mira, vamos a hacer
la pausa.
Bueno, espérate que antes de la pausa, Alejandro tiene novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Sí, señor Hernán, en la madrugada de este sábado Ángel Barajas disputará la final del Mundial de Gimnasia en barras paralelas de completar de buena manera la rutina establecida por su equipo. Según el entrenador, de Barajas garantizarían la primera medalla en la historia de este país en el evento. En el ciclismo del Mundial de Pista, Kevin Quintero, uno de los contendientes al título, sufrió una caída que no le permitió pelear por las medallas en la prueba del Keirin. Quintero se había clasificado a la final, pero en la última vuelta sufrió un accidente en pista que lo dejó por fuera del podio. En el torneo de Cantón, disputado en Guangzhou, China, Camila Osorio cayó en octavos de final contra la estadounidense Ann Lee por parciales 7-5 y 6-2. De igual forma, cayó en el torneo de dobles haciendo pareja con la china Yafan Wang y la rusa Pridankina. Perdieron 7-5 y 6-4. En el baloncesto, en el Suramericano Sub-17, que se disputa en Paraguay, la selección Colombia suma su segunda derrota al hilo, esta vez contra Venezuela, por 47 puntos a 46. Mónica Calderón es una ciclomontañista colombiana que por estos días compite en Brasil, en el Brasil Ride Bahía. Hasta el momento, en la categoría Senior Elite, la colombiana ha terminado en 3 podios, 1 segundo lugar y 2 primeros puestos. Esto la tiene primero en la general a falta de 2 jornadas por disputar. Finalmente, la Federación Colombiana para Atletismo presentó una nómina de 17 atletas que estarán representando al país en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Chile entre el 3 y el 5 de noviembre. Esperamos que les vaya muy bien.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Bueno. Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo vas, Alejandro? ¿Cómo la estás pasando?
Bien, Martín. Bien, bien. Aquí esperando sus recomendaciones del fin de semana.
Sí, a ver, esta sección va a durar unos 15 minutos.
Más o menos.
Bueno, mira que mañana a las 7 de la mañana vamos a tener a Girona contra Real Oviedo. El que quiera más.
Que le piquen caña.
Que le piquen chicharrón. Bueno, también tenemos el Mundial Femenino Sub-17, Colombia-Corea del Sur.
A las 8, sí. Ese me apunto yo. A mí me toca ese.
Ah, claro. Ese es parte
de la sección.
Claro.
Del trabajo.
Bueno, así es. Bueno, tenemos en Bundesliga hay varios partidos interesantes, pero definitivamente Borussia Mönchengladbach, Bayern Múnich, con Luis Díaz, que la rompe, es fulgurante. Lo de él, vamos a tener ese partido a las 8:30 de la mañana. A las 9, Chelsea-Sunderland. Es que estos partidos de la Premier sí me vuelven loco. ¿Sí? Newcastle-Fulham. Me encanta ver al Newcastle. Me fascina. Y tenemos, tenemos este partido a las 11 de la mañana.
A las 11:30, Martín. Sí, es ese.
El de las 11 que tengo yo es Napoli-Inter, que es muy bueno. No.
Y yo le iba a decir 11:30 Manchester United-Brighton, ver si el Manchester United, después de haber ganado el fin de semana pasado, termina de levantar cabeza.
Viene mejorando con lo que era. Y a las 2 de la tarde, Brentford-Liverpool. Tremendo, oiga. Es de mi agrado.
Nada que levanta, ¿no? Pero bueno.
Es de mi agrado. Esperemos. Y el clásico de ahí es como el mismo sector, ¿no? Valencia-Villarreal a las 2. Porque Villarreal queda ahí pegadito a Valencia, entiendo.
Sí, pues, queda cerquita. ¿Entiendo? Sí, señor.
Sí, tú que recorres eso casi todos los días. Tú prácticamente vives por allá, ¿no?
Sí, a veces.
¿Y en este momento dónde te encuentras, Alejandro?
No, ahorita estamos en México, pero ya la próxima semana volvemos por allá.
¿Cuándo vas a estar en Bangkok?
No, por ahora en Bangkok no hay planes.
Ah, bueno. Bueno, tenemos fútbol colombiano, el partido que ni siquiera me asusta. No me asusta para nada, a las 3 de la
tarde. ¿Pero hoy o mañana?
No, mañana, ya estoy, yo estoy con lo de mañana. O sea, yo estoy mañana. Bueno. Tolima
Cali. Adelantado del tiempo estás.
A las 3 de la tarde, Tolima Cali. Ni siquiera estoy asustado. Porque estoy a 6:20,
Santa Fe Millonarios, Martín.
Ah, sí. No, Bucaramanga ya ganó a las 4:10, luego Santa Fe Millonarios a las 6:20. El que quiera ver a James, a las 8 de la noche, León Pumas, para el equipo del profe Juárez. ¿Cierto? Y ver al
Muy criticado, Martín, sí. Muy criticado Juárez por estos días porque la inversión que han hecho ha sido mucha y no termina de encontrar un equipo. En esta semana estuvo jugando y puso Álvaro Angulo de cabeza de área en vez de ponerlo de lateral, mejor dicho, y pierde y toda la plata que le están pagando a Keylor Navas. Mucha paciencia le están teniendo al profe Juárez.
Y Álvaro Angulo está ahí en ese equipo. Y Caicedo, ¿no? Un volante que incluso empezó su carrera en Santa Fe, entiendo.
Sí, señor, muy joven. Sí, es que tiene 22 años, es muy jovencito todavía.
Volante de marca. Bueno, el domingo, porque el tiempo apremia, mis queridos amigos,
Torino-Génova, tremendo match a las 6:30 de la mañana del domingo. Sí. Pero lo que.
Pero muy es temprano, cante. Martín. Es que a esa hora estamos en misa con Hernán.
No, yo a esa hora estoy más peinado que un mamoncillo para ver todo. Bañado y en pijama. Bueno.
A las 9 Arsenal Crystal Palace para ver a Muñoz y a Lerma, a ver si vuelve a tener titularidad.
Y Aston Villa Manchester City a las 9 de la mañana el domingo, no, déjelo quieto. Arsenal Crystal Palace, como vos decís, salvaje. Ahora Real Madrid Barcelona 10:15 de la mañana, qué marranada. Y Everton Tottenham, que es bueno, Tottenham
es que es su equipo,
claro, 10:30 de la mañana, ese lo veo con locura. Everton, Tottenham Hotspur, además los partidos en el estadio del Everton nuevo, son hermosos los partidos. Bueno, gracias, Joís, gracias, Alejo.
Martín, gracias. Buenas recomendaciones.
Oye, Hernán salió derrapando, ¿no? Chirriando llanta salió.